UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Buenos días, amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Comenzamos la nueva temporada, bueno, no temporada, nuevo mes de este programa que, como ya saben, está dedicado al ámbito de la comunicación, liderazgo y el análisis político y de otros temas también de actualidad. Bueno, también ya decir con la boca bien grande que ya tenemos el libro del décimo aniversario de este programa ya a la venta. Lo pueden encontrar en Amazon y también en Tirant lo Blanc desde hace ya unos días. El libro ya es una realidad, ya os informaremos de cuándo se va a presentar porque estamos pendientes de los invitados, pero ya les puedo decir que ahí tienen pues todas las entrevistas más relevantes de los primeros 10 años de existencia de este programa. Bien, pues para esta ocasión traemos nuevos contenidos, nuevas entrevistas, ya saben la dinámica, ya la conocen. Reciban un saludo cordial de quien les habla, Miguel Molina, y también de Manuel Maciá, que lo tenemos hoy en los controles técnicos. Una cuña y desvelamos enseguida quién es nuestro invitado de hoy.
Quédate con nosotras para crear un programa universitario. Te lo explico. Punto número uno, entra en radio.umh.es.
Punto número dos, ahora entra en la pestaña Solicitud de programa.
Y punto número tres, rellena los campos que te aparezcan en la web.
Espera, espera, ¿pero tienes claro de qué tema lo quieres hacer?
Bueno, claro, ¿de qué podríamos hacerlo?
No sé, he escuchado que se puede hacer de cualquier cosa.
Buah, tía, papiroflexia.
Bueno, mejor lo hacemos de K-pop.
Vale, ahora con el tema ya claro, vamos hasta radio.umh.es a inscribirnos.
Bueno, y no te olvides de mandarlo por mail a umhradio@umh.es.
Pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Hemos tenido aquí de todo, periodistas, consultores, de todo, la verdad, gente de todo. Pero nunca antes habíamos invitado o entrevistado a un militar. No precisamente para hablar de los conflictos que nos rodean hoy en día, porque precisamente ya tenemos la actualidad informativa todos los días que nos están machacando con lo que está sucediendo, y como la información va cambiando por minutos, obviamente nos interesa otras cuestiones que tienen que ver con este ente público que también tiene un papel muy relevante dentro de la sociedad. Y para ello vamos a tener con nosotros al subdelegado de defensa en la provincia de Alicante, el coronel Juan Navarro Fernández, formado en el mando de operaciones especiales MOE de Rabás, Alicante. Además, ha desarrollado su carrera en diversas unidades del ejército de tierra, entre ellas el cuartel general terrestre de alta disponibilidad en Bétera, Valencia, y la unidad de servicios de acuartelamiento Tentegorra en Cartagena. Antes de su actual cargo, fue coronel jefe de la sección Acción Social en la Dirección de Asistencia al Personal del Ministerio de Defensa en Madrid 2018 al 2024, pero tiene mucho más, lógicamente, y si me equivoco, ya luego Juan nos va a rectificar. Bien, condecorado con la Cruz, Encomienda y Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, si no lo he hecho bien, pues luego no lo veremos, y cuatro cruces al mérito militar con distintivo blanco. Profundamente vinculado a la provincia de Alicante, mantiene una línea de trabajo centrada en la divulgación del papel de las Fuerzas Armadas, ilicitano además, la cooperación con instituciones locales y la promoción del espíritu al servicio del liderazgo civil-militar. Y por ese motivo, hoy lo tenemos aquí. Coronel Navarro, buenos días.
Buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, el placer es nuestro. Siempre la universidad es la casa de todos y, lógicamente, nunca. Yo, al menos en mi programa, no habíamos tenido un coronel, un militar, hoy con todo lo que está pasando. Pero bueno, eso hoy no lo vamos a tocar porque realmente ocupas un puesto importante que también tiene una relevancia social. ¿Qué es lo que tiene esa subdelegación de defensa respecto a esa vinculación con la ciudadanía?
Bueno, la carta de servicios que tiene la subdelegación, a mí me gusta destacar tres cometidos principales. Uh-huh. El primero que destaco siempre es el que llamamos difusión de la cultura de defensa, que bueno, una parte importante de esa difusión es yo le llamo el acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad. Uh-huh. Para eso damos charlas en los colegios, conferencias a todo tipo de instituciones que nos lo solicitan. La semana pasada presentamos una exposición en La Nucía. El mes que viene tenemos un concierto en Alicante. Tenemos convenios con la universidad. Con las que hacemos cursos de seguridad y defensa todos los años. Uh-huh. Cualquier cosa que signifique eso, acercar las Fuerzas Armadas a la sociedad. De los cometidos de la subdelegación, de los tres principales que te decía, el segundo sería hacemos la evaluación del personal que quiere ingresar en las Fuerzas Armadas como militar de tropa, y durante todo el año estamos haciendo las pruebas de ingreso. Hacemos la evaluación de sus méritos, un test de capacidades, el reconocimiento médico, psicológico, las pruebas físicas y, bueno, al final una puntuación que se manda a Madrid y se asignan las plazas en función de esa puntuación. Y el tercero es puramente administrativo, que es el servir de enlace a cualquier ciudadano, a cualquier institución que quiere hacer cualquier trámite, cualquier gestión con el Ministerio de Defensa.
¿Esas serían, por tanto, las principales funciones que tiene la Subdelegación de Defensa en la provincia de Alicante? ¿O consideras que tiene alguna más?
No, esas son las fundamentales. Si tuviera que destacar alguna, sería la primera, la de acercar las Fuerzas Armadas, la de estar presente, la de colaborar con todas las instituciones y todos los ciudadanos que nos piden, y el dejarnos ver y hacerle ver al final a la sociedad que somos una parte más de ellos, y aunque llevemos el uniforme y algunos nos vean con ojos raros, no, somos una parte más y nada más.
¿Y cuál es el papel del subdelegado? En su caso.
Sí, pues dentro de esos cometidos, lógicamente, soy la cara visible, ¿no? En todos esos cometidos, el responsable de llevarlos a cabo. Y muchas veces el acudir a... una de las responsabilidades del subdelegado es el acudir a cualquier tipo de acto al que se nos invita y dejarnos ver y eso, transmitir que somos una parte más de la sociedad, que estamos ahí y que podemos...
Como ahora en Semana Santa, ¿no? Que tenéis, bueno, la agenda estará rebosada, ¿no? Porque os invitarán en todos los municipios.
Sí, sí, intentamos repartirnos en los distintos municipios con motivo de la Semana Santa, igual que con motivo de cualquier otra festividad, y estar ahí presentes para eso, para acompañar a la sociedad como una parte más.
La llegada de Juan es una nueva etapa, o es una continuidad de lo que ya se estaba haciendo anteriormente. Juan, ¿qué destacarías, qué iniciativas destacarías con tu presencia?
Sí, gracias a Dios los antecesores que he tenido han hecho un muy buen trabajo. Desde que me incorporé hace año y medio a la subdelegación, he encontrado todas las puertas abiertas en la sociedad alicantina. Todas han sido facilidades y mi intención es continuar en esa línea y continuar prestando la colaboración que haga falta a las distintas instituciones de la provincia.
¿Y cómo se coordinan con ayuntamientos y otras instituciones provinciales en materia de defensa o emergencia?
La colaboración con los ayuntamientos en todas las oportunidades que he tenido de solicitarles cualquier tipo de apoyo o ellos a mí es fenomenal. Como decía, creo que el mérito está en mis antecesores, en el trabajo que se ha hecho en tanto mis antecesores en la subdelegación como en las unidades que tenemos en la provincia, que el trato siempre ha sido muy bien y siempre he encontrado las puertas abiertas. En el tema de emergencias, el trámite, caso de que se diera la necesidad, siempre a través de la subdelegación del gobierno y nosotros estamos ahí para apoyar en lo que haga falta.
Alicante tiene una rica tradición militar con unidades como el MOE, pero ¿qué papel juega la provincia en la estructura de la defensa nacional?
Bueno, con esa unidad que mencionas, con el mando de operaciones especiales, es un privilegio el contar en la provincia con una unidad de primer nivel como es este mando de operaciones especiales. Tenemos que estar orgullosos. Contamos en la unidad en la provincia con una unidad capaz de desplegar en cualquier parte del mundo en un breve espacio de tiempo, en cualquier tipo de ambiente, y prueba de ello es que desde que empezamos con las misiones internacionales hace más de 30 años ha estado participando prácticamente en todas ellas. Pero no solamente el mando de operaciones especiales, también contamos en la provincia, quiero recordar, tú conoces bien, el escuadrón de vigilancia aérea número 5 que tenemos en
a la 5.
En la Sierra de Aitana, que colabora a la vigilancia del espacio aéreo español y también con otra unidad que tenemos en Guardamar, en este caso.
La antena, ¿no?
La estación radionaval, que es fundamental para las comunicaciones de la Armada.
O sea que funcionan, tanto la de Aitana como la de Guardamar funcionan. No es algo que queda ahí en el recuerdo.
No, han tenido sus modificaciones, han tenido épocas de más personal, épocas de menos personal. Ahora, con el tema de los avances tecnológicos, y son en este caso unidades muy muy vinculadas a esa tecnología, entonces han ido reduciendo su personal y sus instalaciones, pero siguen siendo una parte fundamental.
¿Cuáles son los principales retos que afronta hoy la defensa en el ámbito provincial?
Yo creo que, desde mi punto de vista, que es el de subdelegado de defensa, mi reto es, repito, el que la sociedad nos vea como una parte más de ellos y transmitirles que tenemos unas fuerzas armadas preparadas, equipadas y motivadas para cumplir con nuestra labor. Y además que somos una parte fundamental para la defensa de España, pero no solamente la única, sino que la defensa es una responsabilidad de toda la sociedad, y eso es lo que me gustaría transmitir en esta etapa.
Si ahora que nos están escuchando gente joven, ¿cómo puede acceder la gente joven hoy en día al ejército?
Sí. Bueno, hay distintas escalas, distintas formas de acceso. La que he comentado antes que hacemos en las subdelegaciones, la de la selección del personal o la evaluación del personal que quiere acceder a la escala de tropa. Esa es una de las formas en la que solo se requiere el tener la ESO. Pero luego está la Academia de Oficiales, por ejemplo, en la que yo ingresé, que es con, bueno, teniendo lo que antes era la selectividad, el equivalente, es como una universidad más, hay una nota de corte y es una opción más para ingresar en la escala de oficiales. Y luego, incluso con estudios superiores, necesitamos farmacéuticos, abogados, economistas. Con esas titulaciones también hay convocatoria todos los años, una oposición, un concurso oposición, y se puede ingresar también teniendo una titulación universitaria.
Recuerdo ahora en mi servicio militar que me hinché a pintar paredes de los despachos de los oficiales. Eso era muy oficial para ganarse un par de días libres. Eso no sé si se llevará ahora, pero es una anécdota, lo digo de broma, pero sí que es cierto que fue un grato recuerdo y, bueno, es una manera también de la gente de buscarse una profesión, ¿no?
Sí. Sí, por una parte, lo que comentas de esos trabajos que se hacían antes, cuando disponíamos de tropa de reemplazo y había más personal, desde la profesionalización del ejército se ha hecho un esfuerzo porque esos profesionales se dediquen a lo suyo, que es a instruirse y a prepararse para formar parte de las Fuerzas Armadas. Todos los otros servicios accesorios, lo que es la cocina, la jardinería, la albañilería, todo eso se ha ido progresivamente contratando de personal de empresas de particulares y prácticamente no se dedican los soldados a esas cosas.
Obviamente, además recuerdo perfectamente que, y además para bien, que incluso en Aitana teníamos el privilegio de tener hasta peluqueras. Pero bueno, eran aquí otros tiempos. Bien, vamos a otra cuestión que también llama mucho la atención, porque es normal, y más aquí en la provincia de Alicante, en la zona de Ríos, vemos trabajar a unas determinadas unidades militares. Me refiero a la UME, que la hemos visto en Guardamar, la hemos visto en Rojales. Bueno, ¿qué aprendizajes se extraen de ese tipo de actuaciones de la UME?
Sí, en las Fuerzas Armadas el proceso de lecciones aprendidas, primero lecciones identificadas y luego lecciones aprendidas, está totalmente asumido, y la UME como una unidad más, igual. Van perfeccionando sus procedimientos, su material, y prueba de ello, bueno, lo estuvimos aquí en el mes de noviembre, estuvieron en Elche, estuvieron contándole a la gente y enseñándole qué material tenían, qué capacidades tenían, y tuvieron, en particular, tuvieron una reunión con el CECOPAL de Elche, y les explicaron sus experiencias, su organización y cómo tenían, cuál era su idea de enfrentar esas emergencias en las que participan.
¿Sí? Uh-huh. Y luego también el ejército ha tenido mucha presencia, yo también lo recuerdo esto, y muy recientemente, que participaban en ferias de formación, teníais presencia también dentro del ámbito educativo. ¿Existen programas o campañas destinadas también a fomentar actualmente la vocación militar entre los jóvenes alicantinos? ¿Seguís manteniendo esa presencia en las ferias?
Sí, en las ferias de empleo. Sí, sí. Precisamente hoy estamos participando en una feria de empleo aquí en Elche. Uh-huh. El año pasado creo que fueron entre 20 y 30 ferias en las que participamos en la provincia. Además, a principio del curso escolar, mandamos a todos los centros educativos una propuesta de charla sobre cómo acceder a las Fuerzas Armadas, y creo que el año pasado fueron también unas 70 charlas las que dimos en los distintos centros escolares de la provincia. Aparte de eso, en las universidades, como he dicho, tenemos un convenio, también damos charlas. Ayer mismo nos entró una solicitud de la Facultad de Farmacia de esta universidad pidiendo un farmacéutico militar para darles una charla, una orientación de cómo pueden ingresar en las Fuerzas Armadas después de su titulación.
¿Y cómo están abordando los desafíos tecnológicos y la ciberseguridad desde la subdelegación? Porque obviamente ahora mismo está pasando muchas cosas. Aquí en Elche lo hemos sufrido.
Sí, lo hemos sufrido desgraciadamente. La transformación digital en las Fuerzas Armadas está lógicamente centralizada en el Ministerio de Defensa, concretamente en el Centro de Sistemas y Tecnologías de la Información, y es continua la actualización de los programas que utilizamos, las medidas de protección que nos remiten para llevar a cabo. O sea, hay una preocupación y creo que estamos a un buen nivel en ese sentido.
Bueno, vamos a ver. Y luego también hablamos de una temática que también nos gusta mucho en el programa, que es la troncal, que es el tema del liderazgo. ¿Cómo se ha formado y cómo ha trabajado en esos entornos de exigencia, de alta exigencia? ¿Qué entiende por liderazgo en el ámbito militar?
Sí, la institución militar partimos de un punto, yo considero, de ventaja, que es que estamos claramente jerarquizados y nuestra base ya contamos los jefes con una autoridad. Pero el liderazgo es algo más, es el convencer a un grupo de que te siga de forma voluntaria, no de forma impuesta, como es el mando que contaba antes. Y para eso yo creo que las Fuerzas Armadas tenemos un par de características que nos facilita este tema. Por un lado, el proceso de toma de decisiones que tenemos asumido, en el que desde el primer momento de ese proceso se cuenta con escuchar al subordinado, con tener en cuenta su punto de vista, y eso hace que al final la decisión, pues el subordinado se sienta partícipe de ella porque ha sido consultado. Y el segundo es el concepto que contamos en las Fuerzas Armadas, el que llamamos mando orientado a misión, o mission command, que es la terminología anglosajona, y es que a la hora de dar las órdenes se dice el qué se tiene que hacer y cuál es la finalidad, el para qué, pero se deja en manos de los subordinados el cómo. De forma que ese margen a la hora de realizar el cometido que se le ha asignado, ese margen que le da en el cómo llevarlo a cabo, hace que sienta suya la decisión y que le imprima su carácter o su firma. Y al final, pues eso, está más convencido de lo que está haciendo.
Me encanta, me encanta. Entonces, sois realmente un espejo para las organizaciones civiles, porque obviamente la toma de decisiones es muy importante en todo en la vida. No es fácil tomar decisiones. Por tanto, ¿qué pueden aprender esas organizaciones de liderazgo de las Fuerzas Armadas?
Pues lo que he comentado, el proceso de toma de decisiones, yo estoy encantado con cómo lo hacemos, cómo se analiza hasta el último detalle, basado en que no solo es una persona el que toma esa decisión, sino en eso que decía de consultar a todos los subordinados, que al final son los especialistas en cada una de las cosas, el escucharles y al final eso es un análisis completo de la situación. Se hace un estudio de la línea de acciones y al final se valora esa línea de acciones, al final se toma una decisión muy madurada y muy completa, muy acertada.
Al margen de todo el carácter militar, ¿aporta algo más las Fuerzas Armadas a la sociedad? ¿Tiene otro rol? ¿O se puede ver otro tipo de rol que no veamos nosotros como sociedad? ¿O está todo muy cerrado, muy escaquillado está todo muy encuadrado dentro del ámbito militar? ¿O consigue que tenéis otras funciones al margen de esas? ¿De valores? Pregunto, no lo sé.
Nosotros presumimos de tener una serie de valores. Y yo destacaría entre esos valores el compañerismo, ¿no? El vivir, no solamente el convivir, sino el tener que afrontar determinadas situaciones de crisis en un equipo, en un grupo de compañeros, es el te imprime esa necesidad, ese entendimiento de que es necesario el compañerismo, y el compañerismo lleva implícito otra serie de valores a mi forma de ver, como es la lealtad, como es el sacrificio, como es la disciplina.
La disciplina.
El valor incluso para ayudar a un compañero en determinadas situaciones, y para mí el compañerismo sería la definición.
Además, lo pudimos ver recientemente en Elche, en la media maratón, donde se vio claramente unos chavales, unos jóvenes, chicos y chicas, además del ejército, que participaron uniformados con su ropa deportiva del ejército y que llamaron la atención por su disciplina. Iban juntos, todos unidos, además llevaban una bandera, es decir, y daba gusto verlos.
Sí,
y gente
sí.
Muy joven, además, gente muy joven.
Sí, tenemos gente joven, igual que vosotros aquí en la universidad, nosotros tenemos gente joven, no solamente somos la gente mayor como yo. La disciplina es básica en las Fuerzas Armadas, desde el primer momento se aprende que es necesaria. Estamos preparando a gente para afrontar una situación de combate y no puede haber dudas. El momento que se toma esa decisión, después del proceso que comentaba antes, hay que ir todos a una y no dudar lo que dice el mando hay que llevarlo a cabo.
Y Juan, si tuvieras que mirar el mapa de la provincia de Alicante, ¿hay alguna preferencia, hay algún punto sensible? ¿La costa es más sensible que el interior? ¿O el interior más sensible que la costa? ¿O todo es sensible?
No, lo que decía antes, tenemos que estar orgullosos de las Fuerzas Armadas que tenemos, estamos preparados, estamos equipados y estamos motivados. No hay un punto sensible en la provincia de Alicante como tal. Es cuando se habla de la defensa de España, es el conjunto de la defensa de España y no a lugar a centrarse en una provincia en concreto.
¿Cómo es una gestión de una crisis o de una emergencia entre su delegación y las administraciones? ¿Quién actúa primero? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Cómo funciona eso? Si recibierais una alarma, una alerta, o alguien os llama, o sucede algo, ¿cómo funciona? ¿Cómo se gestiona toda esa información y quién toma la decisión?
En principio son los municipios los que en una primera instancia con sus medios intenta solventar la emergencia que se produce. Si escala a otro nivel. Y eso requiere la participación de las Fuerzas Armadas, eso se hace a través de la subdelegación del gobierno, uh-huh. y nosotros estamos siempre ahí para colaborar. Pero siempre el municipio, en el caso de que escale a la comunidad, pues es la comunidad la que lidera esa emergencia y en caso nacional el gobierno el que uh-huh. la dirige. Nosotros estamos para colaborar.
Es decir, que habría que buscar a Juan Antonio Nieves, que bueno, que estará a punto ya de dejar el cargo, pero habría que buscarle a él, ¿no? Entonces, sí. Hombre de la casa y querido, además, Juan Antonio Nieves. Lo digo con todo el cariño del mundo.
Sí, espero que le vaya muy bien a Juan Antonio. Hace, creo que fue un par de semanas, cuando fue la toma de posesión de Manuel Pineda, que es el nuevo subdelegado del gobierno, y él sería el responsable de gestionar esas necesidades de los municipios.
¿Y se ha hecho ya el traspaso de cargo? Entonces.
Sí, la toma de posesión tuvo lugar hace un par de semanas.
Bien, has hablado de la motivación, de la disciplina, que es algo muy importante, y bueno, ¿cómo se gestiona esa responsabilidad tan alta que tenéis en el ejército? Lo has comentado, pero me gustaría que profundizaras un poquito más, Juan. ¿Cómo se gestiona esa motivación? Porque, claro, has comentado algo muy importante, que como que está todo un poco muy, muy cerrado dentro del ejército. Está todo, pues, un poco de... Es muy vertical. Pero, bueno, también hay que motivar. Es decir, ¿cómo se le motiva a la gente que tenéis dentro para que en un momento de caída ese chico se pueda levantar de donde se ha caído? ¿Cómo lo gestionáis, sí, la motivación?
La motivación, la moral de la que hablamos en las Fuerzas Armadas es un multiplicador de las capacidades de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que es fundamental el tratar a cada individuo de forma específica, el no caer en dar normas generales para el grupo, que también hay que dar normas generales, pero luego hay que tener en cuenta a cada uno, a cada individuo en sus circunstancias particulares, en sus capacidades a la hora de asignarles cometidos. Si cada individuo se siente especial, al final va a rendir mucho más y su moral va a estar elevada, porque eso se va a sentir parte fundamental del equipo.
Hay una gráfica o una ecuación, mejor dicho, hay una ecuación que la vi en una película de la Segunda Guerra Mundial que viene a colación, y ya terminamos, que en el tiempo nos mata, pero que era 20 menos 2, esto yo se lo digo a mis alumnas, y nunca me lo aciertan, 20 menos 2 es igual a 18, pero 18 por 2, 36, esto vamos a llevarlo, a trasladarlo a los equipos, al ejército, porque esto viene de una película de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significaría esto? Esto lo yo pregunto a mis alumnas. De momento nadie me lo ha acertado. Bueno, hay un pequeño silencio y tenemos poco tiempo. Pues mira, muy fácil. Si tenemos 20 soldados o 20 personas en un equipo y tenemos a dos personas desmotivadas, el equipo se queda en 18. Pero, como dice Juan, si, por ejemplo, tenemos tenemos un equipo de 20 soldados o 20 personas en un equipo en clase, pero de esos 18 tenemos también, además, dos que multiplican, no es que resten, que estén desmotivados, ni que sumen, sino que multipliquen porque están súper motivados. Resulta que esos 18 se multiplican por 36, pero son 20.
Sí, es lo que te decía. Nosotros a la hora de calcular las capacidades que tiene unas Fuerzas Armadas, aparte de su material, de su personal, de su tecnología, contamos como multiplicador la moral que tiene esa fuerza o ese ejército, por eso, porque es un multiplicador y es una pieza fundamental.
Pues Juan, muchas gracias por venir.
Muy bien, a vosotros por invitarnos, por dejarnos hacernos oír en la universidad.
Pues muchas gracias. Pues hasta aquí el programa Liderazgo. Muchas gracias por su escucha y volvemos el próximo mes con más invitados. Hasta luego. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.